La Escuela de Fotografía, episodio 52. Que son mis ojos, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley veratoria todo el mundo, mi única patria, amar. Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del podcast La Escuela de Fotografía. Un podcast para aprender fotografía de la forma más sencilla y más amena posible, y donde queremos aprender a manejar nuestra cámara lo antes posible, sin agobios, para focalizarnos o centrarnos en lo importante, que es en lo que quieres transmitir con tus imágenes, con tus fotografías. Que vivas la fotografía y que logres capturar todos esos momentos, situaciones, etcétera, que te gusta capturar. Desde luego, estoy convencido de que si te pones a ello, lo vas a conseguir. Sin duda alguna, si pones el empeño necesario, te puedo asegurar que no hay nada que se te resista. Puedes conseguir esas fotografías que ahora ves inalcanzables de muchos fotógrafos que conoces. En este podcast y en el blog asociado de imagen.com me gustaría irte mostrando cómo dominar tu cámara primero y después agudizar tu visión, ir aprendiendo ese lenguaje visual tan necesario para conseguir esas fotografías. Y desde luego, algo muy importante es que tienes que creer en ti, ¿de acuerdo? Bien, pues en este episodio vamos a dar a conocer los ganadores, que ya lo he hecho por Twitter, de esos dos fabulosos packs de libros que, como sabes, sorteamos a raíz del episodio 50 de este podcast. Y gracias a la colaboración de la editorial JDJ Editores. El sorteo lo he hecho a primera hora de esta tarde. En las notas del programa dejo un enlace a el vídeo que he grabado, que lo he subido a YouTube y que muestra cómo he obtenido aleatoriamente esos ganadores. Ante todo, transparencia. Y en el vídeo, bueno, pues vas a ver el proceso que he hecho y cómo, pues, esa página que he utilizado aleatoriamente me ha dado dos ganadores, que son los que ya he anunciado por Twitter. Y que son, redoble de tambores, el pack número uno ha recaído en el usuario de Twitter Raticulé, enhorabuena, y el pack número dos de los libros de fotografía macro y naturaleza asombrosa ha recaído en un suscriptor que se llama Juan Carlos. Solo tengo su nombre porque solo pedía el nombre a la hora de suscribiros y, bueno, pues no tengo los apellidos, y cuyo correo electrónico, como he publicado, que ha sido lo que ha salido y que no puedo decir completo por la ley de protección de datos, pero que es post, acabado en T, asterisco, 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 punto G, asterisco, 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 punto com. ¿De acuerdo? Me pondré en contacto con él, vamos, con ambas personas. A Raticulé, como es un usuario de Twitter, pues ya le ha llegado la notificación. Bueno, estas personas han podido comprobar que tenían esos números antes del sorteo. No sé si lo habrán hecho o no. Enhorabuena a los dos y mil gracias a todos por participar. Y si tienes cualquier duda de cómo he hecho el sorteo, echa un vistazo al vídeo, ¿de acuerdo? Y es todo un lujazo teneros como oyentes. Y bueno, ojalá hubiese tenido libros para todos, ya me hubiese gustado, pero bueno, pues lo importante es que estamos aquí para aprender fotografía y entre todos vamos a avanzar mucho más rápido. Y hoy tenemos una entrevista a un fotógrafo experto en iluminación, en fotografía de producto, tiene un estilo muy peculiar. Sabe crear unos ambientes muy interesantes en sus fotografías y desde luego, si te gusta este tipo de fotografía, no te lo puedes perder. Y además es un fotógrafo que hace como más de un año o así que empecé a saber de él y cuyo discurso un poco en cuanto a la fotografía, la verdad que me capturó desde el primer momento, porque precisamente va en la línea que creo que llevamos, tanto con el podcast como con el blog, de centrarnos en la imagen final y dejar un poco de lado tanta técnica, ¿de acuerdo? No es que no sea importante la técnica, que al final la tenemos que aprender, pero que no nos agobie saberlo todo desde el principio. Él se centra mucho en el lenguaje visual, de ahí también el título de este episodio. Y te puedo asegurar que no te va a dejar indiferente la iluminación que utiliza este fotógrafo, que no es otro que Gustavo Pomar, un fotógrafo argentino muy experimentado. Quizá en España no es muy conocido, pero tuve la suerte de asistir a un curso no hace demasiado tiempo, aprovechando que estuvo en España. Lo comenté en un episodio, ya no recuerdo en cuál. Y nada, pues espero que disfrutes de esta entrevista. Te dejo con ella. Y bueno, como os estoy contando, pues hoy tenemos el lujazo de tener aquí a todo un maestro de la iluminación y de la fotografía comercial, fotografía de productos. ¡Bienvenido, Gustavo!
Un gusto, Braulio. Gracias nuevamente de estar compartiendo con vos.
Muy bien. Pues la verdad es que fue todo un placer estar hace muy poco tiempo contigo en un curso que impartiste aquí, donde vivo, en mi localidad. Y bueno, pues en ese curso la verdad es que pudimos ver cómo trabajabas, compartir un buen momento contigo y con tu mujer, con Elsa. Y bueno, fue muy agradable, la verdad, muy productivo.
Me alegro muchísimo.
Muy bien, Gustavo, pues habrá mucha gente que te conozca, pero para todas aquellas personas que no te conozcan, si te parece, pues voy a hacer una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Para introducirte. Bueno, pues naciste en 1964 en Buenos Aires y actualmente vives en Esperanza, provincia de Santa Fe, en Argentina, naturalmente. Y comenzaste con la fotografía por allá de por 1986, o sea que ha llovido ya bastante. Y bueno, pues naturalmente empezaste con el mundo analógico como un pasatiempo y bueno, pues poco a poco se fue convirtiendo en una forma de expresión y de vida al final, porque ha sido tu profesión. Hoy día eres titular de la cátedra del taller de fotografía en la Universidad Nacional del Litoral y actualmente te dedicas a la fotografía publicitaria y a la docencia en el Instituto Superior de Fotografía Luz Cápere junto a tu mujer Elsa y a otros profesionales. Cuéntanos un poco, Gustavo, cómo llegaste a la fotografía, que si no me equivoco, pues fue de una forma casual, ¿verdad?
Sí, sí, en realidad sí. Tenía un grupo de amigos que quería que siga estudiando, que haga alguna otra cosa. Y bueno, yo en esa época tocaba en un grupo de rock, nada que ver. Y estos amigos me dicen, che, mirá, el tema de la fotografía, ¿no te gusta? Y qué sé yo. Y bueno, fui a averiguar y me interesó, me metí a hacer un curso y ahí arrancó todo, ¿no? Yo en realidad siempre digo que yo me acerqué primero a la profesión y después al arte en sí. Ajá. Porque yo lo vi como profesión, no lo vi como una cuestión, digamos, de expresión en un primer tiempo, en un momento. Lo vi como, decimos, estaría bueno poder hacer ser fotógrafo, trabajar de esto, una cosa por el estilo. Así que me metí con esa visión.
Sí.
Después me pareció que podía ser algo interesante para, siempre cuento esto, que me pareció que podía ser algo interesante para conseguir chicas. Claro, viste que en ese verso de que necesito una modelo para hacer unos trabajos prácticos del curso, qué sé yo. Y bueno, se ve que con la que la idea estaba buena, porque con la primera que probé me dio resultado y hoy, 30 años después, todavía seguimos, así que se ve que. Pues yo no sé si da resultados muchas veces, pero que alguna te va a dar resultados seguro. Así que yo entro de esa manera a la fotografía y de golpe me empezó a atrapar. En algún momento tuve que elegir entre la música y la fotografía porque los dos, los eventos eran los fines de semana.
Sí.
Así que, y bueno, creo que esa cuestión de poder ser un poco, no sé si individualista o algo por el estilo, dije, bueno, yo en la fotografía dependo solamente de mí y en la música dependo de todo un grupo. y quiero depender únicamente de mí. Así que bueno, fue una de las cosas que me llevó al tema de elegir por la fotografía. Y bueno, estoy convencido de que no me equivoqué, ¿no? Porque con la música no hubiese llegado ni a la esquina. Pero
Empezaste con fotografía de eventos, ¿verdad? Con fotografía de, pues bueno, pues bodas, bautizos, comuniones.
exactamente, con todo eso, con todo el mundo haciendo ese tipo de fotografías, lo que hacía todo el mundo, ver y digamos, hacía lo que hacía todo el mundo, ver lo que hacían los demás, ver lo que a la gente le gustaba y yo hacerlo. Que eso es una de las cosas que y yo siempre digo, que es uno de los grandes problemas que siguen quedando. Porque yo planteaba en aquella época, ¿qué es una buena foto? ¿O cuándo es una buena foto? Y nadie me sabía decir cuándo había una buena foto. Entonces yo empecé a ver y a prestar atención qué es lo que le gustaban a los demás, qué cosas le gustaba a la gente, y en esa época no teníamos ni Facebook, nada, obvio, ¿no? Y empecé a fotografiar esas cosas. Pero no porque a mí particularmente me gustara, sino porque yo sabía que a la gente le gustaba eso y si yo lo hacía, la gente me decía, qué buena tu foto. Nada más. ¿Está? Así todo, yo siempre digo que se me empezaban a escapar algunas cosas. O sea, sin darme cuenta, había cosas que empezaban a surgir y a utilizarlas y que empezaban a marcar algo diferente. Y la gente me empezaba a decir, no, tus fotos son distintas y yo no lo veía. Pero algo había empezado a ocurrir. Pero en realidad yo veía simplemente el tema de la salida profesional y lo veía como una cuestión de trabajo. No tanto de expresión o de hobby o de arte, y hacía lo que hacía todo el mundo, o sea, el simple hecho de ver qué es lo que a la gente le gustaba y en base a eso hacer lo mismo.
Claro.
Tuve una idea clara de esto de expresarme o de transmitir, porque en realidad el curso que yo había hecho era un curso básico, en aquella época no había escuelas de fotografía, no había nada que te preparara, digamos. Apenas llegaba una revista de fotografía que era bastante mala de vez en cuando, así que no había mucho para prepararse, era bastante autodidacta la cosa. De todas maneras, lo que siempre me gustó a mí fue la publicidad.
Sí, tenía por aquí preparado más adelante un poco para preguntarte
Bien.
efectivamente por qué la fotografía comercial o de producto.
En realidad, porque me divierte mucho, me gusta mucho y me permite jugar con mi imaginación. En el interior del país, acá en Argentina, no trabajamos mucho con agencias, porque básicamente tenemos mucha relación más con las empresas medianas, hay algunas empresas grandes, pero empresas medianas, empresas chicas, y tenemos mucha relación quizás con la gente de marketing de la empresa o con los mismos dueños, y nos permite eso participar mucho en el hecho de participar con ideas, con proyectos, tirarle ideas para hacer y cosas por el estilo. Entonces, de alguna manera, a mí me permite esto jugar mucho con la imaginación, con crear imágenes, con la fantasía, y eso es lo que más me gusta o más me divierte de este tipo de fotografía. La fotografía de eventos sociales básicamente me cansó. Llegó un punto que me cansó ya. Es más, es el día de hoy que si alguno me invita a una fiesta de casamiento como invitado, ya medio que me agarro urticaria. Sí, pero en realidad lo que sí siempre me gustó es el tema, y me atrajo siempre lo de la publicidad, eso de crear ficciones. Entonces, vine por ahí.
Muy bien. Empezaste también muy pronto a dar tus primeros pasos con el tema formativo, primero en el fotoclub Fernando Payet, digamos, pues de una forma entiendo un poco más amateur, hasta, bueno, en el año 2003 ya fundaste la escuela de fotografía Luz Capere, que ya hemos hablado, y que actualmente ya es el Instituto Superior de Fotografía Luz Capere. ¿De dónde viene tu vocación por la formación? Porque fue muy temprana.
En realidad, eso es una cosa que a mí me sorprendió, yo no la tenía. Pero sí, en realidad con el tiempo me di cuenta que una de las cosas que más me apasiona es enseñar. Porque en realidad lo que me pasaba era eso, era de querer enseñar, de querer explicar, de querer que los demás comprendan. Así que como esas cosas que se dan naturalmente, empecé a dar los cursitos de fotografía en el fotoclub, para los que recién empezaban. Después ya me empezó a contratar la Secretaría de Cultura acá en Esperanza. después algún liceo, después alguna empresa, y ya la cosa empezó a, como a tomar otro color, hasta que en el año 2002, con Elsa, con mi señora, yo tuve una experiencia bastante interesante, que fue en el 2001, ¿no? Que fue una experiencia que, te lo cuento, yo fui a una empresa a llevar un
Sí.
trabajo fotográfico y el portero, que era un hombre que había estado mucho tiempo en el fotoclub, todo, me dice, hola Gustavo, ¿cómo andás? Dice, ¿vos sabés que me compré unas camaritas estas nuevas que hay ahora? 2001, estoy hablando, era una Samsung analógica, pero ya toda
Claro.
electrónica, ¿no? Tipo cámara, lo que diríamos hoy una bridge o una semiprofesional, una prosumer, una cosa
Sí.
así. Y me dice, ¿vos sabés que hablé con fulano para que haga la foto del casamiento de mi hija? Entonces él sacó los retratos, sacó la iglesia, la ceremonia, pero la foto de la fiesta la hice yo porque no nos alcanzaba para tanto. Y resulta que me salieron tan parecidas a las de él que las hice copiar en el mismo tamaño y ni se nota la diferencia. Yo cuando escuché eso dije, chao, o sea, si esta persona se compró una camarita de esa, bien aficionado, y hace fotos, igual que la que hacemos nosotros con nuestras cámaras y flash y qué sé yo, no tiene más sentido que haya profesionales. Si no buscamos una alternativa, si no buscamos algo, y ahí apareció toda una cuestión, toda una vorágine en mí de buscar cosas nuevas, de buscar cosas diferentes, de empezar a hacer una fotografía diferente, algo distinto, y empezar un montón de recursos. Y me acuerdo que trabajaba con películas de 400 asa en los sociales. Mis colegas me decían, vos estás re loco, ¿cómo vas a usar 400 asa? Mirá el grano. Yo buscaba algo, flashes rebotados, trabajar con dos o tres flashes. Fui el primero que empezó a trabajar con flashes con fotocélula acá.
Ya, o sea, por diferenciarte de alguna forma, digamos, ¿verdad?
Claro, porque tenía que justificar. O sea, ¿por qué alguien me iba a contratar a mí si con una de esas camaritas tranquilamente obtenían lo mismo? Así que
Claro.
ahí empezó todo eso. A que me llegó el punto del año 2002 hablando con él un día, decir, ¿qué necesitaría un profesional? ¿Qué necesitaría saber un profesional para ser un muy buen fotógrafo? Y primero dijimos tener un lugar físico donde se pueda enseñar bien. Y ahí nació la idea de la escuela. Y ahí salimos a buscar un lugar, una casa antigua donde poder remodelar, armar todo. Y aparte empezamos a armar los cursos y ahí empezamos a armar la carrera.
Sí.
Una carrera que hoy en día es una carrera terciaria, que tiene un título oficial dado por el Ministerio de Educación, pero que en su momento arrancó tímidamente como para decir, bueno, tratemos de formar grandes profesionales de la fotografía. Y ahí aparecieron materias como las típicas, ¿no? Técnica fotográfica, iluminación, composición. En esa época empezamos con tratamiento digital, era muy así, pero estaba. Hablo del año 2002, a enseñar Photoshop, laboratorio blanco y negro, laboratorio color, aprendían los chicos, toda esa carrera, pero también había materias como comunicación, semiología, historia del arte, morfología, o sea, materias formativas desde lo estético, desde lo comunicacional, no solamente la parte fotográfica. Y eso empezó a darle vida a lo que es Lux Capere, ¿no? Uno que hoy en día es un instituto superior. Pero en realidad toda esta cuestión docente tiene que ver con todo eso. Lo último que ha ocurrido en estos últimos 2 o 3 años que empecé a dar talleres, yo estaba centrado únicamente en mi instituto, tiene que ver con todo el otro día lo hablaba, con todo este descubrimiento que tuve en estos años de la parte expresiva de la fotografía y de la luz como un elemento diferenciador, como un elemento, un canal muy particular de la fotografía para poder expresarse. Entonces, y lo interesante es esto, a mí me hizo tanto bien descubrir esto, porque me dio mucha satisfacción, porque empecé a hacer un tipo de fotografía que me encanta, que me regocijo en lo que hago, está muy bueno, y encima a la gente le gusta, que digo, bueno, se dio la oportunidad de empezar a contarle a todo el mundo cómo es esto. Y ahí nació
Claro.
Culminar el desafío de la fotografía. Esta cuestión de estar viajando ahora por todo el mundo dando talleres, pero sobre todo enseñando esto, que en realidad no es mi historia de vida, sino que es enseñar lo que es de alguna manera, en una introducción al lenguaje visual, al lenguaje fotográfico, aplicarlo a la iluminación, a todo esto que hablábamos hoy de esta filosofía de cómo ver la fotografía. Así que yo creo que lo de la docencia tiene que ver por ahí, ¿no? Por ese lado.
Claro. Vamos, menos mal que te decidiste a salir fuera y a impartir tu curso, porque mira, yo por ejemplo, pues puede disfrutar de él y como yo mucha otra gente y continuar mi aprendizaje pues con todo el camino que llevas tú y toda tu experiencia, porque como decías, una de las frases que comentas muchas veces referido al tema de la iluminación que indicas, recorrí, busqué, apliqué muchas técnicas a mis fotos, dándome cuenta con el tiempo de que el secreto está en la luz, y eso enseño. ¿Hasta qué punto está el secreto de una fotografía en la luz?
Mira, cuando yo pongo eso de que recorrí muchas cosas, utilicé muchas técnicas, hoy en día a veces soy un poco crítico con un montón de cosas, porque ya las hice y ya sé que no van a ningún lado. Entonces, yo sé que mucha gente necesita aprender de sus propios errores. Creo que es de sabios aprender de los errores de los demás. Y de alguna manera el haber recorrido todas esas cuestiones que no llevan a nada es lo que hoy en día me permite decir, la cosa no pasa por ahí. Ahora, en toda esta búsqueda, una de las cosas que un día apareció fue el tema de volver a las fuentes, volver al origen, ¿no? De todo esto. Y yo decía, una de las cosas que si yo voy a volver al origen o voy a volver a las fuentes, el origen o la fuente de esto está en la iluminación. Está en la luz.
Claro.
En realidad, como ya sabemos, etimológicamente, fotografía es escribir con la luz, escribir con luz. Entonces, la luz es un componente que no es menor en esto. Y yo decía, ¿qué participación le estamos dando a la luz en nuestras fotos? Yo veía que muchos, en Facebook o en Internet, en distintos lugares, solamente utilizaban la luz para que se viera lo que estaban fotografiando, nada más. Pero no había ninguna intención. Y yo me di cuenta que utilizaba la luz de una manera totalmente técnica. O sea que lo que hacía con la luz era modelar, como decía el manualcito del buen fotógrafo, viste, que el sosbo, que la luz natural, que el recorte, que esto, bien, lo clásico, lo que tiene que ser, punto. Lo cual me tenía también muy aburrido, ¿no? Porque siempre es lo mismo. Así que de alguna manera empecé a buscar dentro de lo que era la luz, qué cosas había. Y un día me encontré con este buen hombre Caravaggio, y cuando vi sus cuadros dije, no puede ser que este tipo tenga esa luz en sus cuadros y yo no la tenga en mis fotos. Yo quiero esa luz en mis fotos. Y empecé a imaginar mis fotos con esa luz. Empecé a imaginar mis fotos con esos contrastes, con esa cosa, ¿no? Y el tema era cómo lograrlo. Me empecé a imaginar y a buscar momentos en mi casa, en Luzcáper, en distintos lugares, a ver a la mañana, al atardecer, cómo el sol entraba por ventanas, por puertas, reflejaba a través de árboles y de ramas y creaba toda una sensación así de luz y sombra muy interesante. Todo ese tipo de cosas empezaban de alguna manera a interesarme, a captarme, a querer captarlas. El tema era cómo llevarlas a mi foto. Pero esa era la luz que yo quería. Y fue interesante encontrar que yo quería una determinada luz para mis fotos. No que tengan la luz correcta, sino que sea una luz determinada.
Claro, como fotógrafo es un paso muy importante, claro.
Claro, o sea, porque vos podés usar una luz, y ese es el punto que muchos no lo entienden. Vos podés usar una luz que es la luz correcta, que no está mal, está bien. ¿Tá? Vos podés agarrar y podés utilizar un tipo de iluminación donde vas a modelar todo muy bien, vas a tener los distintos niveles de sombras, de luces, todo perfecto. Pero no es tu luz. No es la luz que imaginaste. Es una luz que te está sirviendo para informar lo que vos querés decir. Pero no es una luz que va a convencer a alguien. No es una luz que va a impactar. No es una luz que va a impresionar. No es una luz que va a conmover. ¿Está? Entonces, yo empecé a buscar ese tipo de luz. Y Caravaggio me aportó muchísimo en todo ese sentido.
José Benito Ruiz, que es un fotógrafo de naturaleza muy conocido aquí en España, es todo un maestro de la fotografía. También nos hablaba de varios pintores y, por ejemplo, pues Caravaggio era una de las referencias, sin duda. Los pintores son una referencia estupenda para los fotógrafos.
Yo creo que sí, porque ellos, digamos, aparte tuvieron este primer encuentro con la luz. Vos fíjate,
Claro.
yo siempre digo esto, ¿no? Antes de Caravaggio, la pintura era casi toda con softbox, todo suave, difuso, todo iluminado. Era como que los pintores trabajaban con softbox, ¿viste? Y Caravaggio fue uno de los primeros que empieza con este quiebre en la luz. Y que, bueno, a mí particularmente me impactó muchísimo. Pero yo creo que sí, y aparte necesitamos tener un acercamiento a todo lo que es arte, la pintura, la escultura, la poesía, la música, porque todo
Por
eso nos
supuesto,
nutre.
claro.
Así que cuando descubrí esto, empecé a trabajar en cómo lograr ese tipo de luz en mis fotos, cómo podía hacer para que mis fotos tuvieran esa luz. No había ningún modificador de luz que me diera eso, por lo menos que yo conociera o que consiguiera por acá. Así que fue una cuestión de empezar a buscar qué, y un día, dando un curso de iluminación, un alumno me preguntó algo y yo la respuesta que le di, no me acuerdo lo que preguntó, pero la respuesta que le di fue lo siguiente: lo que pasa, le digo, el problema que vos tenés es que estás bloqueando la luz. Y de golpe dije, ese es el tema, tengo que bloquear la luz.
Se te
Así
iluminó la bombilla ahí.
exactamente. Eché a todo el mundo, listo, fuera, fuera, se terminó la clase. Ahí empezó toda esta cuestión de las máscaras, de bloquear la luz.
Para
Después.
los oyentes que no lo sepan, esto de las máscaras son una serie de cartones que se ponen delante de los softbox con agujeros, ¿verdad?
Exactamente. La cuestión pasa por ahí, la cuestión pasa porque hay un porqué, un cuándo comienzan las cosas. Yo creo que las cosas tienen que tener un porqué.
Claro.
Un justificativo, una fundamentación. Si no andamos haciendo cosas a tontas y locas. Yo siempre aquellos que dicen, no, si hay que la práctica con prueba y error. No, digo, prueba y error a tonta y loca, no te sirve para nada.
Claro. Yo, una de las cosas de tu curso, por ejemplo, era cuando hablaste del acto creativo, que hablabas un poco de tres pasos, ¿verdad? De qué voy a fotografiar, por qué lo voy a fotografiar y cómo lo voy a fotografiar.
Exactamente. O sea, si yo no tengo primero qué voy a fotografiar, si no tengo en claro bien qué es lo que quiero fotografiar, cuál es mi sujeto principal, eso quiero hacerlo bien. Y si yo no, el próximo paso que doy no es por qué lo quiero fotografiar, qué me llama la atención de eso, qué es lo que quiero
Claro.
decir con eso, qué quiero expresar, qué quiero que entiendan. Es muy difícil que sepa cómo hacer la foto, cómo tengo que iluminarla, porque hay un punto que la gente por ahí no tiene en cuenta, y que una foto puede estar muy bien iluminada de 3, 4, 5, 7 formas diferentes.
Claro.
Lo que cuenta ahí es la intención de lo que vos querés que comprenda la gente, el
Claro.
clima que querés lograr, lo que querés hacer. Ahora, algunos me dicen, pero de esta manera, ¿estaría bien iluminada? Claro que sí. Pero entonces, ¿cómo es la cosa? La cosa es, ¿por qué lo vas a hacer así?
Claro, ¿qué transmite cada tipo de luz, verdad?
Exactamente, o sea, si vas a jugar con grandes contrastes, me estás hablando de quizás de misterios, de dramatismo,
Claro.
de querer contarme cosas. Si todo es luminoso, me estás hablando de algo quizás puro, limpio, o público, o abierto. O sea, hay un montón de cosas que juegan
Sí.
semánticamente, digamos, semióticamente o semiológicamente con el manejo de la luz, que muchos no lo tienen en cuenta porque piensan que tiene que haber una forma de iluminar, y no hay una forma de iluminar. Es el
Sí.
problema de la gente que piensa que hay una iluminación para fotografía de moda. No, no hay una iluminación para fotografía de moda. No
Claro.
hay una iluminación para la fotografía de comida. No hay una iluminación para los eventos. No. Hay
Claro.
iluminación para volumen, para textura, para contrastes, hay iluminación
Eso
para
es.
contorno. O sea, y ahora, ¿cómo vos combinás las cosas? Lo podés aplicar en moda, pero en moda se puede aplicar otros tipos de iluminaciones. Lo que pasa es que, ¿qué pasó? Todo el mundo empezó a usar el beauty, todo el mundo empezó a usar softbox de atrás de recorte paralelos, así, tipo punta de flecha. Esa es la iluminación para moda. No, esa es la iluminación que usa un tipo, ahora lo usan todo porque sale bien,
Claro.
porque es lo más fácil, vamos a ser sinceros.
Sí, la verdad es que cuando veo estos vídeos o por ahí cualquier artículo en un blog o no sé qué que te dice las mejores poses para no sé qué o los esquemas de iluminación que siempre funcionan cuando todo depende de qué quieres transmitir y cómo quieres transmitirlo, de cómo tu forma particular de ver la vida lo aplicas en la fotografía.
Claro que sí. Yo creo que y ese es el punto, a tu forma. Porque para mí Caravaggio fue un impacto. ¿Estamos? Pero mis
Ajá.
fotos no son como las de los cuadros de Caravaggio.
Claro.
No uso la misma luz que él. Ese es un tema que hay que tener en cuenta. Está el factor de personal de cada uno de nosotros.
Por eso, una de las cosas que recuerdo también que me quedé con tu curso es una frase que decías: a nadie le interesa ver en una fotografía lo que puede ver con sus propios ojos. Es en tu peculiar forma de ver la vida donde puede estar lo interesante. Esta frase creo que es bastante significativa respecto a lo que estamos comentando, ¿verdad?
Es que el tema es el siguiente, si yo voy a un lugar y veo algo como lo vería todos los días y hago una foto igual de como lo veo todos los días, o sea, una foto que sea informativa, y te lo muestro a vos que ves lo mismo todos los días, ¿cuál es el sentido?
Claro.
O sea, sí, bueno, lo que voy a llegar a un punto que para que vos te guste o te asombre de que técnicamente sea impecablemente perfecta, entonces todo mi aporte está en lo técnico. Ahora, yo siempre digo que lo que nos llama la atención de un artista que es su particular forma de ver la realidad.
Sí.
Entonces, en tu punto de vista, en tu forma de ver las cosas, puede estar realmente lo interesante. Y si no tenés un punto de vista interesante de la vida, busca detenerlo.
Claro.
Ese es el tema. No te quedes con que, ay, no, pero yo no tengo un punto de vista particular de la vida. Bueno, provócalo, buscalo. Empezá a
Sí,
leer,
sí.
empezá a estudiar, empezá a generar, empezá a analizar cosas, empezá a pensar por qué. ¿Lo querés tener en un punto particular de vida? Hay gente que piensa que si las cosas no vienen así de fábrica, viste, no vienen. Y no, hay un montón de cosas que hay que ir incorporándolas.
Sí, yo, por ejemplo, hay gente que me pregunta en el blog y comenta que está buscando su propio estilo y demás, cuando, bueno, realmente yo creo que todos tenemos un estilo propio, queramos o no queramos. Lo único que tenemos que descubrir cuál es ese estilo y potenciarlo y creer en él. Pero tenerlo ahí está, es un pozo que todos tenemos de nuestra forma particular de ver la vida. Lo único que eso tenemos que llevarlo al lenguaje visual.
Sí, yo creo que, ¿sabes qué? De tanto darle a la búsqueda, al estudio, a la práctica, a la comprensión, a todo ese tipo de cosas, un día el estilo te va a encontrar a vos.
Claro. Sí, practicando, fijándote en lo que te gusta, en por qué te gusta.
Exacto.
Por ejemplo, la práctica de crearte una propia fototeca con fotografías que te gusten y ver qué patrones se están repitiendo ahí, pues me parece también muy interesante.
Seguro. ¿Por qué me gusta ese tipo de luz? ¿Por qué me gusta ese tipo de composición? ¿Por qué me gusta esa temática?
Claro.
¿Por qué? ¿Qué tengo? ¿Qué pasa en mí? Toda esa búsqueda, toda esa cuestión, todo ese ir creciendo en la fotografía, va a hacer que un día el estilo te encuentre a
Sí, sí,
vos.
sí.
Por eso cuando uno dice, yo estoy buscando mi estilo, no, no lo busqué tu estilo. Buscá lo que te gusta, lo que te apasiona, por qué te busca, conocete, empezá a crecer en la fotografía. El estilo te va a encontrar solito a voluntad propia.
Como sabes, el blog y el podcast va dirigido a personas que están aprendiendo fotografía, aunque bueno, supongo que todos al final somos aprendices porque siempre se está aprendiendo, ¿verdad? Pero
Sí.
bueno, ¿cuál crees que es el principal error, tú que tienes mucha experiencia formativa, en tus alumnos?
Mira, el primer error es creer que hay recetas.
Ajá, sí, lo que comentábamos un poco.
Muchos piensan que utilizando algunas recetas mágicas o magistrales, sus fotos van a tener un éxito tremendo. Lo primero que no se dan cuenta es lo siguiente. Cuando vos seguís una receta, lo que comes te va a gustar la primera vez, la segunda, la tercera, la quinta estás cansado con ese planeta.
Claro.
Y el problema que tiene eso es que no vas a saber cocinar otra cosa.
Ya.
Tienes que tener la receta. En esto es lo mismo. Yo creo que una de las cuestiones que más que nada tenemos que tener en cuenta es que el incorporar recetas, o el no incorporar, el buscar a través de las recetas, a través de los tutoriales, de los presets. Hay gente que dice, no, mira, hay muchos tutoriales en internet, yo con eso ya crezco un montón. No, mentira. O sea, que me disculpen, pero hay una cuestión. Si vos no arrancás por los fundamentos, lo único que sabes son recetas sueltas.
Ya, claro.
Entonces, vas a poder algún día hacer una foto muy parecida a la de Pepito o a la de Carlito. Porque vos viste los tutoriales de ellos, porque vos te gusta ese tipo de fotos, y va a ser lo mismo que ellos. Y yo siempre pregunto esto: ¿por qué a mí me interesaría ver tu foto si lo tengo a Carlito o lo tengo a Pepito, que son los originales? ¿Para qué
Claro.
una foto tuya que una copia de la de ellos?
Sí, te puede servir de inspiración, te puede servir un poco para aprender, pero si te quedas en eso, pues efectivamente eres una, siempre vas a ser una copia y por muy bien que lo hagas, una mala copia.
Y no sabés hacer otra cosa. Ese es el problema más grave. Por eso yo
Claro.
hablo siempre de que estudien y aprendan a través de los fundamentos. Si no manejamos los fundamentos de la técnica
Claro.
fotográfica, de por qué ocurren tales cosas cuando hago esto y por qué ocurren tales otras cuando hago aquello otro. Esa cosa que hasta parecería muy simple es lo que te va a permitir tener conocimientos que te van a abrir la cabeza para decir, ah, para. Pero si yo mezclo eso con aquello, con esto otro, en base a lo que aprendimos, me puede dar esto acá. Y empezás a probar y a buscar cosas nuevas, pero porque tenés los fundamentos.
Claro.
Lo mismo pasa con los programas de edición. Si vos aprendés Photoshop a través de tutoriales, es un gran error. Tenés que aprender
Ya.
a través de las herramientas, lo que hacen las herramientas, lo que te da cada una de ellas, por qué, y entender la aplicación para que después utilizar lo que sea, donde quieras, como quieras.
Te he escuchado también varias veces indicar y me gusta porque yo también incido aquí en tanto en el blog como en el podcast, en que al final los recursos técnicos siempre están supeditados a la obtención de imágenes que causen un impacto visual y digamos que al aquello que tú quieras transmitir con el lenguaje visual. Así es, ¿verdad? O sea, al final las cámaras, los objetivos no dejan de ser herramientas.
Claro, o sea, no es la finalidad de todo esto. Mirá, yo te diría que primero empecemos por nuestra cabeza. A mí, vos sabés que en muchos lugares me preguntan por qué uso los flashes John Muir. Y yo le digo porque son los más baratos.
Sí, esto lo hablamos en el curso.
Claro, entonces, pero ¿y cómo? Pero no necesitaríamos, no necesitamos algo que sea súper sofisticado, no necesitamos unos equipos tremendos. Yo sé que a mí nunca me va a auspiciar ninguna marca. Y sí, siempre digo, ¿no?, que los culpables de que la gente diga qué linda foto saca tu cámara es de los fotógrafos. La culpa de eso es de los fotógrafos. Porque los fotógrafos son los que se andan desesperándose de comprar cámaras mejores, equipos mejores, flashes mejores para hacer mejores fotos. Entonces, ¿quién mueve ese tema de decir qué buena foto saca tu cámara? Los fotógrafos.
Pues mira, la verdad es que sí, ahí te tengo que dar toda la razón.
Entonces, ¿qué pasa cuando decimos, bueno, yo voy a usar esta cámara porque tiene tales prestaciones, porque me da esto, elegí yo comprarla para esto, aquello, lo otro, y no que le preguntaron, no, la compré porque me la recomendó fulano?
Claro.
¿Cómo va a comprar una cámara? Y porque fulano sabe, es buen fotógrafo, ¿qué tiene que ver? ¿Qué es lo
Claro.
que
¿Qué
te
tipo de
gusta a vos?
foto vas a hacer?
Claro,
¿Qué
o
necesitas?
sea, ¿entendés? Pero hay muchos fotógrafos que están ahí, ah, me quiero comprar el 1,4, ¿para qué te quiero comprar el 1,4?
Claro.
O sea, si los dos tienen su mejor rendimiento y su mejor calidad, lo tienen a partir de 2,8, por ejemplo.
Claro. Sí,
Tanto
sí, sí.
si es 1,4 como 1,8. A lo que voy es que necesitamos tener todo el conocimiento primero. Necesitamos saber a dónde queremos ir, saber qué queremos lograr. Después vendrá el tema de la inversión. Pero yo recomiendo a la gente, sobre todo a los que están empezando, no se compren los grandes equipos para nada. Inviertan sobre todo en capacitación,
Sí,
no
en
tanto en equipos.
formación, claro.
Las marcas nos han hecho creer que ellos nos van a dar las fotos buenísimas. Mentira, las fotos buenísimas te las va a dar tu mente. Ninguna marca te
Claro.
va a dar una foto espectacular, te lo puedo asegurar. Vos la vas a hacer espectacular con tu conocimiento. Entonces, la primera inversión debería ser en formación.
Sí, yo es algo que he recomendado también aquí ya en el podcast y en el blog, que es mucho mejor invertir en formación que en material, que muchas veces compramos cosas que terminamos no utilizando y quizá las que necesitamos no las tenemos, o sea que es mejor pues saber hacia dónde vamos fotográficamente y después pues comprar aquello que efectivamente sabemos que vamos a utilizar.
Exactamente, totalmente.
Muy bien. Recientemente estás impartiendo también unos webinars en abierto bajo el nombre del disparador creativo. que me parecen muy interesantes. Dejaré en las notas del programa el enlace para que la gente los pueda visitar, porque lo tienes colgados en YouTube.
Sí.
Háblanos un poco de la filosofía de estos webinars que impartéis.
Mira, el disparador creativo nació como una sola charla que iba a hacer y se transformó en una serie de los viernes cada 15 días.
Sí, va por la tercera, ¿verdad?
Sí, tenemos la cuarta ahora, este viernes, esta semana. Lo que pasa es que cambiamos el horario, yo lo llevamos un poco más tarde. Pero bueno, lo van a poder, si se hace muy tarde para España, lo van a poder ver grabado, no hay ningún problema, porque aparte
Muy
se
bien.
graba. Pero la idea de esto, yo soy un convencido de que la gente tiene que saber, que la gente tiene que conocer y que a la gente hay que darle herramientas para que desarrolle, para que haga, para que genere. Eso mezclado con esta pasión de querer enseñar, bueno, donde encuentro un micrófono como ahora hablo. No paro. Y yo creo que dentro de las virtudes que podemos tener con Internet están todas estas cuestiones, todas estas plataformas que nos permiten interactuar y nos permiten dar a conocer un montón de cosas. Así que cuando yo vi el interés que tenía lo del disparador creativo,
Sí.
dije, wow, ¿por qué no seguirlo esto? Y la idea es empezar a echar luz sobre toda una serie de cuestiones que generalmente no se hablan en los cursos, no se hablan en los talleres, porque no son tan específicas de la técnica, ¿no? Y por ahí los que hablan de esto en algunos cursos lo hacen en forma tipo así, gurú, ¿viste? Medio, ¿viste? Claro. Yo les comentaré mi experiencia de vida y lo metafísico y ya no, cualquier lado. El tema es que lo que tendríamos que tener en claro es que hay un montón de conocimiento que nos sirve para la fotografía
Sí.
y que está ahí y que tenemos que utilizarlo. Ahora bien, la idea es que la gente vea todo lo que hay, lo potencial que hay posible, todo lo que puede llegar a ser, todo lo que a donde puede llegar y todas las herramientas y los recursos que hay para que pueda crear su fotografía. Por eso el disparador creativo, una de las cosas que empecé a hablar es de creatividad.
Me parece muy interesante.
Entonces, hay cuestiones que son claras en la creatividad y hay procesos para seguir la creatividad y hay reglas dentro de la creatividad que nos van a permitir hacer cosas muy, muy interesantes y muy buenas. Entonces,
Claro.
vamos a eso. Entonces, algunos piensan que la creatividad es una cuestión, ay, mística, que no solamente algunos
Sí.
seres en el Olimpo pueden ser. No, no tiene nada que ver.
Es como un toque divino, ¿no? Como si te ha tocado Dios y...
Claro, que no quiero decir que no, pero lo que voy es que si la creatividad no es un talento, es un proceso.
Claro,
Entonces, ¿cómo es el
es
proceso?
algo que podemos ir aprendiendo.
Exactamente. Aprendamos el proceso y arranquemos con el proceso para ver cómo podemos ser creativos. Ese es el tema. Y ahí vamos a hablar de una serie de cosas. Vamos a hablar de pagar el precio, vamos a hablar de, porque para ser creativos hay que pagar un precio.
Cuando dices de pagar un precio, ¿a qué te refieres?
Me refiero a pagar un precio de tiempo, pagar un precio emocional, pagar un precio de dinero, pagar un precio familiar, pagar un
Vamos, es...
precio, ¿entendés lo que digo?
Sí, un esfuerzo a distintos niveles.
Exactamente, o sea, no es que una cuestión tan regaladita, ah, yo soy creativo, hago algo raro, se terminó, ahora vamos a tomar cerveza con los muchachos y listo, ¿no? No, generalmente no viene así. Entonces, la idea de estos webinars es que la gente tenga recursos para decir, bueno, sé manejar mi cámara, sé hacer esto, quiero ir un paso más allá, quiero aprender más. Bueno, mira, está todo esto disponible. ¡Wow! Y se puede usar de todo eso, se puede usar de todo eso. Lo que sí tenés que conocer, tenés que saber, tenés que profundizar, tenés que leer, tenés que aprender. Anda a hacer
Claro.
cursos, talleres, carrera, no léete 200.000 libros, pero crece en todos estos ámbitos porque todo esto te va a dar la capacidad de ser creativo. No sé hasta cuándo va a durar el disparador creativo. Por ahora, vamos, pero ya
Muy
veremos.
bien. Es una iniciativa muy, muy interesante. En la nota del programa, como te digo, pues dejaré los enlaces
Muchas
para que
gracias.
la gente pueda verlos y reengancharse a estos interesantes webinars. Bueno, ya para terminar, que tampoco te quiero ir cansando más, que ya nos hemos alargado un poco, ¿Qué fotografía tienes pendiente o qué espinita por ahí clavada de alguna fotografía que no hayas podido hacer y que lleves tiempo con idea de hacerla?
No, mira, hace poco hice una que hacía mucho tiempo que quería hacerla hasta que encontré la persona, un retrato de una chica que parece un cuadro renacentista. Pero yo estaba convencido que necesitaba un rostro particular. Y en un taller en Chile, el año pasado, encontré a la chica y fue impresionante. El retrato es maravilloso. Lo tengo puesto en mi. Bueno, tendrían que buscarlo en mi Facebook, pero en mi página web está. Ahí lo pueden ver. Y en la parte de retratos. Así que es una foto que tiene un fondo verde, la chica está vestida de negro, una sola fuente de luz sobre ella. Está realmente muy, muy bueno. Eso es un trabajo que sí quería hacerlo hacía mucho tiempo. Y como te decía, necesitaba encontrar
Sí, claro, porque te la
un
habías
rostro.
imaginado ya de una determinada forma
Ahora,
y te costó un poco.
después últimamente no tengo nada, así que quiera decir, wow, quiero hacer un bodegón ahora de esto. El año pasado sí andaba enloquecido con querer hacer bodegones con zapallos, con ajos, con un montón de cosas. Pero ahora disfruto mucho de lo que me sorprenda en los talleres, por ejemplo. Dentro de 10 días nos vamos a Colombia a dar talleres, ¿no? Vamos con Elsa, tenemos dos, tres talleres para dar en Colombia. Y bueno, sé que voy a hacer un bodegón de café seguro. ¿Está? Así que ya me lo estoy imaginando y a ver qué cosas puedo conseguir y cómo podemos
Muy
manejarlo.
bien.
Y también de ron, hacer con ron, hacer un bodegón, porque ellos tienen mucha producción de ron, ¿no? De la bebida alcohólica. Así que con cosas por el estilo. Me gusta trabajar con cosas que sean propias de los lugares a donde voy. Esta parte, de alguna manera, lo que quiero que muchos vean, que eso que para ellos es cotidiano y ven todos los días, puede haber una forma de fotografiarlo que quede extraordinario. Y necesitamos aprender a amar la tierra, el lugar donde somos, lo que nos rodea, eso que nos parece insignificante, que lo vemos siempre y que es aburrido y no tiene nada, puede haber una forma de mirarlo que realmente sea sorprendente y maravillosa. Tenemos que cambiar nuestra mirada, no tenemos tanto de cambiar de lugar.
Claro, sí, eso ya lo hemos comentado en diversos podcasts hablando sobre el tema, sobre estos temas. Y es cierto que parece que hay que ir a sitios estupendos para hacer una foto estupenda, o hay que ir eso de paisaje, pues viajar a sitios de una cascada, bueno, pues un sitio idílico, que para hacer determinados trabajos hay que irse no sé dónde. Y sin embargo, en nuestra propia calle, a la vuelta de la esquina, tenemos lugares que fotografiar y cosas que contar, que están esperando que las miremos con esa mirada que indicas tú, Gustavo, para fotografiarlas.
Mira, para mí el arte postula con lo extraordinario y el no arte con lo ordinario. Con ordinario me refiero a lo cotidiano. A mí me parece que la función del artista es tomar lo ordinario y transformarlo en extraordinario.
Sí, es una buena forma de verlo.
Eso cotidiano, eso de todos los días, transformaron algo que diga, wow, eso es precioso, es impresionante, es magnífico.
Muy bien, Gustavo. Pues no sé si hay algo más que quieras comentar.
Mira, más que nada agradecerte, Braulio, por esta oportunidad. Espero que no haya hablado tanto, cosa que me invites de nuevo. Pero
Vamos, yo encantado.
espero que podamos volver a vernos. Creo que hay intenciones de que volvamos a España ahora en octubre de este año.
Y
Así
estás
que
también
por
con
ahí.
los cursos online, o sea que si alguien se anima.
Sí, el tema de los cursos online, que como te decía, vamos a ver ahora en abril, el jueves 5 o 6 de abril, arranco un curso de iluminación online a las 14, a las 16 horas de Argentina, o sea que serían las 20 horas para ustedes.
Sí, lo
Porque
hemos comentado fuera del micro, sí.
me han dicho que es un horario cómodo para ustedes.
Sí, porque ya es el horario que, aunque estés trabajando, pues llegas a casa o incluso aunque estés trabajando, esa hora es antes un poco de cenar y sí, es buena hora.
Por eso, entonces, quiero hacerlo hoy porque tengo mucha gente de allá que me está pidiendo, claro, yo los hago a las 9 de la noche Argentina, para ustedes la 1 de la mañana. Entonces, Está esta posibilidad de que ahora, a partir del mes que viene, a las 20 horas puedan tener el curso este online, que es un curso de una clase por semana, de 1 hora y media, dura 3 meses, y apunta básicamente, y aparte es esta modalidad de videoconferencia. Los alumnos me ven a mí, yo veo a los alumnos, comparto PowerPoint, videos, fotos. La verdad, el curso es muy dinámico, la gente está muy contenta con el curso, así que
Muy
eso es
bien.
algo que de alguna manera también lo quiero compartir.
Pues nada, yo lo recomiendo sin duda. Y voy a recordar tu web de fotografía. Es www.pomarfotos.com.ar. En la nota del programa lo dejo. Y también recordamos la web de Luz Capere, que es Luz, acabando en X, luzcapere.com.ar.
Exactamente.
Y bueno, pues cualquier persona que quiera, esté interesado en estos cursos online o cualquier otro curso, o quiera contactar contigo, con vosotros o lo que sea, pues a través de esta web podrá hacerlo, sin duda. Pues muchísimas gracias, Gustavo, por haberme dedicado tu tiempo y dejarnos tus reflexiones. Bueno, pues un abrazo muy fuerte, Gustavo.
Un saludo, Raúl, y para toda la gente allá. Muchas gracias.
Gracias a ti, adiós.
Hasta luego.
Y nada, pues hasta aquí este episodio. Espero que te haya gustado, que hayas aprendido cosas nuevas de este fotógrafo. Te animo a que visites su web y a que eches un vistazo a sus fotografías. Es una iluminación muy peculiar la que utiliza Gustavo Pomar. Te recuerdo que puedes todavía participar en el reto de larga exposición. Anímate, en la nota del programa te dejo el enlace para que veas cómo participar. Encantado si me dejas tus comentarios, tus valoraciones, tu me gusta o tu no me gusta en los comentarios. En fin, lo que sea. Por mí, encantado de charlar sobre fotografía contigo de lo que quieras. Muchísimas gracias por estar ahí al otro lado y nada, nos escuchamos la próxima semana, si tú quieres, claro. Adiós.